Hauntzak danbolina jo?
Ez, hauntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Urriaren 18tik aurrera, igandero, 9tan.
Arraio irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente.
Aitziber Xarobe.
Agostar Zelaieta.
Eta nola ez?
Zamaizuloko Sorgina.
Hauntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik. Epa, 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 gaixo, gabon daizuela illa, illa, guztioi, hemen txegea, hauntzaren gaberdiko estula. Gure 15. denboraldiari hasiera emango diogu, eta hortarako, ba, hemen txe, nere onduan dauzkat, Zirri.
Gabon, gabon.
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 Eta Pierre ere hemen daukagu.
Gabon, gabon, gabon.
Zemuz gea, paria.
Ondo, ondo.
Ondo.
Bai, ja, goguakin, azteko.
Goguakin ginen, ja.
Luzia, intzaigu tarte hau.
Bai, ni tximua, tximua negan.
Tximua.
Tximua, ez da, euskeraz nola izango litzateken. Tximua, arra, arra, arra edo tximua.
Dardaizua.
Dardaizua. Beharra, beharra genekan, uin aske hauetan egoteko, arrai urratian egoteko. 89.3 eta arraio.eu egunean entzugai duzuena Zarautz eta inguruetan eta bueno, batek daki Arrosa sarearen bitartez, ba ustez Ataun aldean entzuten ote gaituzten.
Joño.
O sea que Ataun Darrok gabon ere eta ongi etorriak hauntzaren gauerdiko estularen 15. denboraldira. 15. denboraldia.
Bestia gutxi.
Ez da hauntzaren gauerdiko estula. Eta bueno, hor kuña berri jain deu, kuña zoragarria, beti bezalagu ba, tendentzia markatzen. Eta bueno, berrikuntza batzuk badaude denboraldi honetan hasteko sintonia. Hemen hasieran, irratxaren hasieran entzuten izaten sintonia hau. Uemean taldearen abesti mitikoa, Krasi Baja Riba izan du abestiak. Euskeraz ere Krasi Baja Riba esan nahi du. Eta izango da, ba, fondotik eukiko deuna, hasiera hontan. Eta bueno, ba, kolaboratzaileak bai, ba, zehaztuta dauzkagunak, urte osoan izango ditugunak, lau.
Kuñan ere entzun dituzue, hori da, bueno, fondoko zehau.
Bozina batek, bai. Ba, hoxe, Iñaki Gil de San Vicente, Agostar Zelaieta, Aitziber Xarobe, eta Zamaizuloko Sorgina izango dira gure kolaboratzaileak ba, ikastu urte honetan, eta ba, txandan, etorriko zeskigu astero bat, espero deu. Eta bueno, gaurkoan aurreatu deu enpresa pribatuen sare sozialetan eta arraioko webgunean ere, baina Iñaki Gil de San Vicente izango dala gurekin. Bueno, egia esan, atzo izan zan gurekin, grabatu ginen elkarrezketa gaur ezintzulako zuzenian.
Hori da.
Eta bueno, elkarrezketa mamitsua, divulgatibua, historikoa, ero, bueno, historia klase bat ere, ematen du, pixka bat. Eta, bueno, klabe interesgarriak, urriaren 12 inguruan, arrazaren eguna, ez, espainolentzat, eta, bueno, ba, Latinoamerika, edo, abia jalako herrientzat, ba, indigenaren erresistentzien eguna, edo, esan daiteke, ez, bi kontzeptu erabat antagoniko, eta horri buruz jardungo da Iñaki Gil de San Vicente. Baina irratsaioaren zatian, pasaden urriaren 12an, hemen Zarautzen burutu ziren ekimenak izango ditugu izpide.
Hori da, hori da. Ba, bueno, asteko iako kide bat izango deu. Herri eskolen inguruan edo hitz egiteko. Eta gero, ba, bueno, manifa baten inguruan, ez?
Hori da, ikamakoak eta arneikoak antolatu zuen manifestazio bat, eta pixkat kontatu gehiagoen nola juntzan, ze aldarikatze zuten, eta zemoz juntzan.
Bueno, ba, hoxe gaurko menua, eta bueno, postre bezala, ba, Maitasun Gorrotozko efemerideak ere ez dira faltako, nola ez, zintzun, bera, gutxio izan otzaren gaurdeko ez dula. Eta bueno, ba, hoxe gaurko saioan dakauna, gogoratu arraio erratian zaudela, zuzen-zuzenian gaudela, gaueko 9ak eta 5 minutu dira gure erloju atomikoan, eta bueno, ba, abestitxo batekin sartuko geha gaian, talde ezaguna, zorionez edo zoritxarrez gaur egun ja jotzen ez duna, mundu mailan ba igual talde euskaldun ezagunenetako bat izango dala pentsatzen dut, eta behien lehenengo diskatik hartu deune abestia jarriko dugu.
Es que los indios vieron que con tanta humildad, ofertas y sufrimiento no podían abandonar corazones tan inhumanos y crueles, tan sin apariencia ni color de razón, decidieron de convocarse y juntarse todos y morir en la guerra, y morir en la guerra, y morir en la guerra, y morir en la guerra.
Hementxe jarraitzen deula ontzaren gaurdiko estula, zuzen-zuzenian, gaueko 9ak eta 8 minutu, eta, ba, bueno, ja sartuko gaurko gaiarekin, ez da zirri?
Ala da, ba, bueno, urriak 12an, oidan bezala, herri eskolak edo gintziran, Zarautzen ere, beste 11 txokotan bezala, eta, ba, bueno, hortako pixkat azaltzeko edo, iako kide bat dakau gurekin, Gabon, Martin.
Gabon.
Epa, kaixo.
Bueno, ba, pixkat kartela ibeira, eta, bueno, egun osoko esen egitarau bat, bai, ontzan hemen Putzuzulo gaztetxian, itzaldiakin, taller batekin, bazkaia, gero kontzertua, bueno, egun oso bat egia esan, eta, bueno, azteko ez dakit, egunan behan inguruan, edo, ez, lehenengo galdera urriak 12an, bueno, pakizun, jaiegun, arrotz edo efemeride hori nola kokatzen dezuen edo iatik zerratik egun hortan bueno, antolatzen dan hau.
Bueno, gabon da nahi, eta lehendik eta behin eskerrik asko, gonbidatzearen. Ba, bueno, historikoki iak ikasle abertzaleak beti antolatu izan ditu herri eskolak jaiegun arrotzetan, bai urrian 12an, bai baita abenduan 6an ere, ulertu izan degulako jaiegun arrotzak inposatziak bete izan dula estatuaren aparato ideologikoaren beste erraminta batek bezala. Hau da, inposatzen da jaiegun bat, jendeak nahi du jai hartu, eta hortaz normalitate bihurtzen da. Eta azkenean gure zentzu komunetan geratzen da, ba, bueno, hauek ospatu behar izatea. Edo zen kasutan, ikasle abertzaletatik herri eskola ematen diegun funtzioak beste batzuk ere badia, eta nik uste baita ere garrantzi, horregatik ere garrantzi berezi hartzen duela guretzat herri eskolak. Alde batetik, urteko jardun politikoa edo kinbide politikoan garrantzitsuak izango dian klabe batzuk eztabaidatzen ditugulako danon artean, eztabaidatzen dugu, elkar formatzen gea, zalantzak eta elkarrekin argitzen ditugu, eta saiatzen gea Euskal Herri osoko herri eskolaetan modu koordinatuan gako hauek lantzen. Orduan Euskal Herriko txoko herri eskola guztitan landu da aurten garrantzi hartuko duen autodefensaren inguruko, bueno, tailerrak. Baina era berian guretzat ere zeharkako funtzioa betetzen du, eta hori dain zuzen ere gertatzen denakiko ardura minimo bat dakan ikasleak elkartu, eta zentzurtan badanon elkargune izateko, eta elkarrekin elkarren arteko, bueno, harreman eta barrako hobetzeko baita. Eta hirugarren funtzio bezala upiskate abstraktuago, baino ikasle abertzaleak aldarrikatzen duen Euskal Eskola Nazionalan lehenengo, bueno, izan daiteke baita ere guretzat hezkuntza eskaintza eredu bat aldarrikatzen dugunontzat gure saiakera propio bat gaur daukagun indarren araberakoa, baina guretzat saiakera modura ere funtzionatzen duena.
Bai, hezkuntza eredua, ez, bueno, nagusiki edo behintzat posatuta dagoen eredua egia esan bestelakoa dalarri dago, ez? Ez dakit, ez, hori, ez, aipatu dezu pixkat, jai egun arrotzak inposatzeak, bueno, estatuan txatuak ala funtzio bat, baina hortik pixkat zabalduta ere hezkuntzak behar, funtzio garrantzitsua, ez? Betetzeu sistema hontan, estatuan txatere bai, zagit hezkuntza funtzio hori nolako katzen dezuen, pixkat, bueno, antagoniko ez izango litzakena, lehenengo Euskal Eskola Nazionalan, lehenengo hazi hoiekin edo.
Bai, bueno, ez da galdera potoloa da, eta bueno, denbo hartu barko litzake bere funtzioak eta ondo xehetzeko, baina, bueno, gure begitatik behintzat, sistema kapitalistan hezkuntzak bai betetzen ditu bi funtzio nagusi, edo guretzat behintzat bi nagusi beste askon artean azpimarragarriak dianak. Alde batetik iruditze zaigu ez, etorkizunean lanain alizateko jakintza kualifikatuak sortzen ditu. Etorkizunean lanera sartuko dane ikasleria konkretuki jakintza alor ezberdinetarako prestatzen du. Eta ze esanik ez, eta bigarren funtzio bezala kapitalismoak bere beriak ditun balore ideologiko, kultural eta etikoak gizartean kapa, bueno, gaztenetara txertatzen ditu, ondorengo generazioak ere behin zentzu komunetan barneratu da duki ezaken. Adibide bat jartzeatik, adibidez, azkenengo urte hauetan zentro ezberdinetan egondan fenomenoa da Inika bezalako plataformak sortu dira. Inika bezalako plataformek aukera ematen diete irakaslei gertatzen denaren gaineko kontrola eukitzea, eta gurasoak adiez abisatzea ikasle bat espada klasera azaltzen edo zerbait egitea baldin badu zuzenean irizen zaie gurasoei mezua. Guk uste dugu honek
plataforma hau barkatu igual esautze ez denontzatu pixkat zer dan edo gainetik Inika aipatu duzu.
Bueno, Inika esan deten bezala da
Azkenengo urte hauetan martxan jarri dan plataforma bat, plataforma honen bitartez, irakasleek feedbacka, ikasleen feedbacka etengabe eman diezaiekete euren gurasoi. Bitarteko hori gabe, eta momentuan gainera. Guke ulertzen dugu, honek kontrol mekanismo zorrotze zela funtzionatzen dula, eta are gehiago iruditzen zaigu normalizatu egiten dula, gazte-gaztetatik gure gaineko kontrola, eta horrek sortzen dituen ondorioak dira, urrengo generazioetan hori norma bihurtzen dela. Horregatik esaten un, gure ustez behintzat kapitalismoak beriak dituen balore kultural eta etiko batzuk txertatzeko ezinbesteko funtzio, ezinbesteko tresna dakala hezkuntza. Edozein kasutan, ulertzen dugu, da igual txapageia, baina interesgarria da nere ustez azpimarratzea hezkuntza ez dugula ulertzen fenomeno isolatu bezala, eta tratatu behar dela gizarte guztiakiko edo gertatzen den guztiakiko konkordatzean. Orduan, garrantzitsua iruditzen zait baita ere mai gaineratzea gure ustez behintzat tesi nagusi izan daitekena gertatzen ari den guzti honekiko, eta hori bueno, izango litzateke proletarizazio tesiarena, edo gure ustez azkenengo mende hontan Europaren edo klase ertainaren sostengu izan dan ongizate estatua itxura guztien arabera badirudi deskomposatzen ari dela, eta bueno, hortarako ingurura begiratu besterik ez dago. Pobreziaren gorakada orokortua dago, baldintzen txartze orokortu bat, neurri juridikoak gogortzen ari dira, poliziaren errepresioaren areagotzea dago, eta ez dakit, baude, zera gehiago adiez okupazioaren kontrako makrokampaina hau, eta iruditzen zaigu, horregatik, langile klaseak mendik eta marka batzuetara, edo epe ertain bateraz, eukiko dituela seguraski baldintzen okertzeak, eta hortaz iruditzen zaigu hezkuntzan ere hori gertatu daitekeela, eta horregatik sortu beharko dela mekanismoak momentuko behar izan batzuk lortu ahal izateko. Eta era berean, bueno, eta bukatzeko hezkuntza sistemak betetzen duen paper garrantzitsu bat ere izan daiteke infantilizazioa. Bueno, sistema kapitalistak hamaika modu eduki ditzake orokorran neutralizatzeko aldaketa eta gauzak aldatzeko grina eduki dezaken jendea. Hezkuntza sistemak adibidez infantilizazioaren bitartez esan duten bezala, bueno, gazteen artean egon daitekeen gauzak aldatzeko grin hori neutralizatzen du, eta hortuan desantolakuntza sustatu.
Bai, bueno, horrei kontraiteko, antolatzen dira bestiak beste herrizkolak, eta bueno, beste hainbat konture bai, hor, ez dakit, kartelian behira, eta itzaldiai behira neon, aipatu ezu ez, pixkat saiatze zatela hor gako garrantzitsu batzuk olantzen, eta, bueno, azken aipatu ezun honek igual izan dezak, zer ikusia ez, lan sindikala ikastetxeetan, eta autodefentsa sareak izan zen, bueno, lehenengo itzaldia edo intzen utena, ez dakit, zeba landu dituzue gako hauek aurten, eta bai igual autodefentsa sarean edo zea hori ez, erabiltzen dan azken aldian, baina ez dakit, zer diran eta jendea jakingo duen hori esplikatuko bazen
bai.
Ikuskat.
Bai, bueno, gu saiatzen gara bintzat, gure jardun politikoa koherentea izan daia planteatzen ditugun tesiekin, eta lehen komentatu beten bezala zantzu guztien arabera ematen du bueno, baldintzen okertze orokortu bat egongo dela, eta bueno, orduan oso segurazki modu eraginkorra planteatu beharko diala momentuko beharrizanak lortzeko. Eta dominazio kapitalista eremu guztitara iristen da, ez da iristen bakarrik alor laboralera. Guk ulertzen dugu dominazio kapitalista hezkuntzara ere iristen dela. Eta orduan hezkuntzan ere planteatu beharko direla modu eraginkorrak gertatzen dian gauzen aurrean erresistentzi bat planteatu alizateko. Eta historikoki gaur egun pixkat azkenengo mende hontan agian ez, baina historikoki sindikalismoaren bitartez lortu izan da bizitako esfera ezberdinetan momentuko behar izanak lortzea. Eta iruditzen zaigu guri, eta opiskat lotu nahiko nuke Euskal Herri, bueno, urriaren amabian ikasle abertzaleon herri eskoletan egon den itzaldiarekin, iruditzen zaigu lan sindikala ikastetxetara eraman da lortu daitezkela momentuko behar izan batzuk lortzea. Eta hori konkretura eraman da, ba, ikasle abertzaleotatik planteatzen, bueno, ikusten dena da, eta azken urtetako esperientzia militanteak ala iradokita autodefensa sareak antolakuntza eredu eraginkor bat izan daitezkela momentuko behar izanak lortzeko.
Mm-hmm. Bai, ondo, eta pixkat, bueno, ja bukatze aldera edo, ba hori, aipatu ez, Zarauzkoak aipatu ditugu, pixkat, bueno, eskualdean ere arraio pixkat Zarauztik arago iristen da, bueno, aipatu ez, Zumaian ere egin zirala, herri eskolak eta ez dakiten bukatzeko, bueno, esterik aipatu nahi dezuen, bai, bueno, urrian amabian historikok izan da zea bat ez, ikastetxeak irekitzea eta ere, bueno, aipatuta desun prozesu guzti horren ondoritako bat ere ezakitan ikastetxeetan lan politiko hori edo egiteko zailtasunak aurkitzea, ez dakit, hori pixkat bukatzeko.
Bai, bueno, bukatzeko igual enuke aipatu gabe utzi nahiko orain dela bi aste aurkeztuan ikas plataforma orain arte, bueno, oraintxe hau aurkeztu berrieten edo aipatu berrieten autodefensa sare guzti hauek bateratzen ditun plataforma hori da ikas eta pixkat ere zuke lotu dezunarekin esan dezunarekin lotura iteko esan dezulako zailtasunak jarri dizkigutela urten ikasek zentro herri ezberdinetako ikaseko taldeek edo autodefensa sare hauek planteatuko dituzte borrokak eta lau punturen baitan kokatuko dira borroka hauek. Alde batetik baldintza ekonomiko eta ikas baldintzen aldeko dinamikak, kontrol sozialaren aurkako dinamikak, askatasun politikoen aurkako dinamikak eta erasori gabeko ikastetxeenak. Eta pur bat pixkat zuk esan dezunarekin lotura egite aldera, badirudi aurten zailtasun berezia jarriko dizkigutela ikastetxetan eta unibertsitateetan eta hezkuntza esparru ezberdinetan lan militante aurrera egin ahal izateko, aitzaki hartuta koronavirusaren kontua, eta badirudi aurten hor ere edukiko dugula zer borrokatu, adibidez datu bat emate aldera, ikasturte hasieran ikasle abertzaleok, bueno, eragile gehien ikasle abertzaleek barne greba egitu zuten eta greba eskarak egin ziren Euskal Herriko gutxi gora bera 80 bat zentrotan, ba zentro horietatik 55etan ukatu egin zen greba egiteko eskubidea. Eta bueno, hala eta guztiz ere kapaz izan ginen gure hego Euskal Herriko lau hiriburuetan 3.500 pertsona inguru kontzentratzeko.
Mm-hmm. Ondo, ba, bueno, bai seguru egongo dirala borrokatzeko, bueno, arrazoiak eta momentu gehi, ez dakit nire aldetik hori, gure aldetik hoxe esan, besterik an edo...
Ez eskerrak eman.
Esan ezkego.
Eskerrak eman, ite zuen, bueno, gu gonbidatziatik eta, bueno, onna opa, amados garren de moral diontako gu behintzaten entzungo zaituzteu.
Espero deu, pasako deu esa miña.
Mira,
Baskerrik asko, Martin etortze batikan, eta animo zuei ere. Ega! Bueno, metxe jarraitzen dugula, zuzen-zuzenian hauntzaren gauerdiko estulan, eta aurrea ingo deu, iako kidekin izan gara, eta baina ikamako kidekin ere izango gara, ez da, Pier?
Hori da, ikama taldeko kide bat etoriko zegu, pixkat adiraztea ze antolatu zuten egun hortan, eta pixkat hori, esplikatzea.
Eta honeko telefonuan beste aldean dako, hau, Aroa, kaixo gabon, Aroa?
Bai, kaixo gabon.
Zeremos geha?
Ondo.
Bueno...
Bueno, ba, pixkatez, nahiko nuke urriak amabi, bueno, hispanitatean da Guardia Zibilan eguna ospatu zuten horretan, zuek, bueno, dinamika bat planteatu zenuten, garbi usteko ez, urrian amabian ez da hola ezer ospatzeko, eta jaieguna izan berren ez, ba, borrokarako egun bat bezala planteatuta. Pixkatez esplikatu igual, zer antolatu zenuten, zer egin zenuten?
Bai, ba, guk... Ingen una izan zen, bueno, ikamak herri eskolak antolatu zituen goizean. Mm-hmm. Bertan ikasle mugimenduan inguruko mai inguru bat intzan. Eta horita gero, feminismoan, ba, hezkuntza jarduera bat. Eta, mm-hmm. bueno, egia zen posiga, bez, jende asko bildu zen. Bate, zer egon ala gutxi sortu dan talde bat izan da. Mm-hmm. Eta, ba, bixe, eta horita gero manifa bat organizatu genuen ernaiekin elkarlanean. Eta, mm-hmm. herriko txeko desberdinetatik junginan, Guardia Zibilen kuartelaino, bertan bukatzen manifestazioa. Eta, nahiko posik, jende asko bildu zen. Eta, ba, hori, aurten gaina bizitzen nahi den egoera bizita... Ba, irutu zitzaigun, nahizta garaigo gorrak eta eskakintasun handikoak izan dare, ba, zoze antolatu inbertzala eta ezintzala gana alde batea laga. Uh-huh.
Eta manifestazio batea zan udaletxe plazan, ez? Hasi zan amabiter ditan.
Bai, udaletxe plazatik atea zan amabiter ditan. Ba, eta bertatik jungina, ba, hor azken portun daun zue bajatik, azken portu osua inenun. Ba, Guardia Zibil eta iritsi arte.
Eta ze mozko girua ikusi zenuen, edo bukaeran tensio momentuik edo egon hartzan Guardia Zibilan paren egon da edo?
Ba, egin esan, ez dut uste. Nik uste aurten bezurretan baino lasai ontzala, pentsio momentuik nahi bintzateta iziritzen dut izan zanik, beti ateatea guardia zibilak balkoi eta sorzesatea, eta aurten egia zanetean atea. Así que...
Oporretan edo, ez, igual, leongo zian.
Bai, ezak itzertan ibiliko zian, baino... Ez genitu un urtero bezala arro-arro ikusi, así que... Agero esan zuen, ez, arauten... Ezakit, asko xixatu omen genitun, así que...
Bai, gehor...
Hoi esan bazuen, bazo zeon noin deunan zeinale.
Deniz Itxaso, ez?
Hoi da, Twitterren ibilizian, ez? Deniz Itxaso...
Guren txulea da, entzuten egon goa segurasko bain.
Dio, Gloria, kero uste retuiteatu zula, eta zer hori komentatu zula.
Gloria Bazkez ere, bai, guren txuleak ere, guren txule finak. Mesuren bat bialdu nahi badazu, aroa.
Agurren bat, edo.
Agurren bat.
Bueno, ikituzetan nahi zan dada, hola. Uste, ikusi zuela, urriak amabian. Pasasana, tan ikusetorrekin nahi kua esan deula. Tan molestatzen bai, eba, bere partetik, esan berreten bakarra, ondain deula, zase.
Ba, niko raskenen ustetez, bintzat, saiatu ziana edo izan zan pixka bombu eman, benetan zer gertatu etzan edo, bintzat, sausko kasuan etzan zer berezik gertatu, eta bai saiatu zian ez, nik uste pixka, ba, ikamika sortzen edo Twitterretikan, doala ere ustet ez, etzula bide luzeikan auki, baina bai saiatu ziala pixka desitxuratzen ez, antolatu zian ekintza ezberdinak.
Ba, nik uste baiet, bakizu nola izatean, azkenean, ba, daiek ez zoze esan berdu, eta ez du ez errona esan gordun. Ba, bueno, baiek baiena esan dezatela, guria esango deula.
Eta, bueno, aiga, Zarauzko, ba, kronika bat egiten, eta ez egite eskualdean berririk badukasun, ba, ez egitik, eta aian, Zumaian, edo beste herrietan zer egin zuten, edo zenuten?
Ba, egia esan ezakit, bakit Zumaian herri eskolan bate bai antolatu zala, baina hortik aurrea ezakit ezer gehiago.
Eta zuen herri eskola...
Eta ikuatare pixkat badaola bidera uta neurre batean. Zazion ikama oteitzat alizarri moitzea, eta getai arrasko...
Ah, karo, hemen,
ez? Hemen ikaste, behar duen.
Bai, behaien beste auzo batea etortzen dira, ez ikastea.
Bai, hori da.
Eta bueno, horaxera nahi patu ezu, ez, herri eskoletan bi gailandu zenituztela, herri ikasle mugimenduak eta feminismoan inguruan laburpen txikitxo bat edo ideia orokorrakola esatia bauzkazu.
Bai, bueno, ni bertanen intan, ontzen, ni ernaikoa naiz daikama berez ez da obideratuta. Zaikama ertainetan moizan talde bada, hau da, DBH batxillergua, eta nila universitatean, no, ordenena izartzen. Baina, ezakit, bertan egontzen jendeak izan ditu oso guztua, asko ikasi zuela, baita izan pixka atikama nola sortu da, handa hori dana, eta baina nola gutxi sortu da talde bada, eta...
Vale, vale. Vale, vale, pentsan nahi ginun jakin, ez? Herrian antolatu zian gauza guztien kronika ban eginunin, horregatik ba, deitu zaitugu. Eta beste gabe pentsa gure aldetik eskerrak ematea, telefonoa hartu eta igande gau hotz honetan ba, gurekin izateagatik. Eta bueno, zerbait gehiago azpimarratu nahi bazu, ba, zure da mikrofonoa.
Ez, esan dut, esan berrekoa, posi gaudela, bildu zan jendeagatik, eta espero deula... urtetik urtea, bueno, espero deu berriro ez usatu berra, antolatu berra ezer, ez zeulako jai egun arrotzuk eukiko, baina antolatu berko ba genu, abintzat, ba, jendia urbiltzia.
Basan dako, aroa, mila esker gurekin izateatik, eta animo.
Baitu egin, gonbidatzeatik.
Are ba, ondo izan.
Bai, berdin.
Aio.
El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza.
Bueno, mentxe jarraitzen dugula zuzen-zuzenian hautzaren gaberdiko estulan, eta aurra jarraituko de gure irratsaioekin, hemen azpikaldetikan, ba, bueno, hortxe, akau malintxeren maldizioa, gure malintxe maitearen madarikazioa, eta bueno, hau azpikaldetik dakaula, urrengo blokera sartuko gea, Iñaki Gilde San Vicenterekin egin ginen elkarrizketa, ba, eskainiko dizuegu. Gaina lehen errepasatzen aritu gara eta pasaden denboraldia berekin amaitu ginun, ez? 14. denboraldia berekin amaitu ginun eta 15. ba beekin hasi deu.
Hala da, lehen etzan, ez? Kolaboratzaile fijoa izango deu.
Nominan etzeon.
Kontratua indio.
Hori da.
Eta espero deu hilero
jenekitzia. Erterik gabe espero deu izatea eta bueno, ba hementxe jarraien utziko dizuegu Iñaki Gilde San Vicenterekin izandako elkarrizketa.
Bezala, ba, gure denboraldia hasteko, ba, neguko merkatuan aritu gara arakatzen eta fitxaje berri bat egin dugu Iñaki Gilde San Vicente telefonan beste aldean daukagu. Kaixo, Iñaki.
Kaixo, zer moduz?
Oso ondo, eta bueno, eskerrik asko ahuntzaren gaberdiko estularen nominan sartze zaitugu, plantillan sartze zaitugu. Pagamos en especie, hori bai, eh?
Ba, en especie, ba, gainera doaina.
Bueno, edo sagardo botellaren bat, edo algo así.
Baina beteta, edo...
Hori da. Bueno, sandako, eskerrik asko, placer bada gurekin hemen egotea. Eta bueno, gaurko lehendabiziko kolaborazioa, hasiko dugu urriaren 12 hitz egiten, ez? Urriaren 12 pasaberri da. Eta nolatan, ez, batzuentzat, ba, hispanitate eguna, Espainiaren arrazaren eguna, arrotasun horren eguna, eta beste batzuentzat, imperialismo horren zapalketaren eguna, ez, bi kontzeptu antagoniko ospatzen dira edo gogoratzen dira egun berean, eta nahi dugu jakin pixkan nundi datorren historia guzti hau.
Bueno, a ver, orain jarderaz, eh?
Bai.
A ver, desde luego el día de la raza, el día de la hispanidad, el día de lo que sea, el día 12 de octubre, proviene de todo un montaje, del nacionalismo español para justificar la barbarie que se cometió sobre nuestra América, ¿no? Eso por una parte que iremos desarrollando, ¿no? Luego posteriormente, ya con pues prácticamente con 400 años o 300 y pico años, pero ya desde una forma clara, desde finales del siglo XX, todo el planteamiento de reivindicar al contrario, ¿no? La cuestión de una mentalidad, de una perspectiva antiimperialista, ¿no? Y luego también hay otro tercer factor que tenemos que añadir, que se suele pasar por alto, dos factores más quiero decir, que se suelen pasar por alto en estos, ¿no? Uno es lo que corresponde al propio capitalismo vasco, a la propia sociedad vasca, que eso apenas se toca, porque también los orígenes del capitalismo vasco tienen bastante que ver con el saqueo de nuestra América, no solamente la compañía guipuzcoana de Caracas, sino la cantidad de mercenarios vascos que trabajaron primero para el imperialismo español y también para el imperialismo francés en nuestra América. Pero también luego también hay un cuarto factor, que es el de que si con toda lógica y toda la razón del mundo denunciamos el genocidio de nuestra América a partir de la fecha que se supone que es el 12 de octubre, sin embargo, eso no debe hacernos olvidar el cuarto factor, que es que en realidad era un proceso general del capitalismo ascendente europeo, que antes de que el Reino de Castilla, el Reino de España llegara a nuestra América, antes de eso ya Portugal ya había saqueado, ya estaba saqueando las costas atlánticas de África desde 1440 y tantos. Es impresionante la narración que hay de la llegada a Lisboa, a un puerto cercano a Lisboa, de los primeros esclavos y esclavas, incluidos niños y niñas de los portugueses. Y simultáneamente había habido todo, al poco tiempo ya, hubo también todo un proceso de expansión colonialista europea, ¿no? Este cuarto factor tampoco debemos olvidar, ¿no? Porque es el que ahora en estos momentos, partiendo de toda esta concepción, está demostrando la tremenda inhumanidad, ¿no? Eso no anula en modo alguno la responsabilidad del Reino de España y de los vascos que participaron tanto ayudando al Reino de España como al Reino de Francia en el saqueo de nuestra América o en el saqueo de las islas del Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Y las piraterías, los corsarios, los cristianos, los curas, los frailes, etcétera, ¿no? No anula eso, ¿no? Pero para tener una visión en perspectiva hay que tener en cuenta que fue todo un proceso general de exterminio sin el cual no solamente el capitalismo vasco, el capitalismo español y el capitalismo francés, sino todo el capitalismo europeo prácticamente no se hubiera podido desarrollar, ¿no? Y que lo que empezó entonces, que había empezado pues 50 años antes con la primera trata de esclavos desde África hasta Lisboa, y lo que continuó con el 12 de octubre, con el genocidio español y todo lo demás, fue una dinámica primero colonialista y de saqueo comercial, y luego del imperialismo, con las fases que conocemos del imperialismo, que en estos momentos ya está llevando no solamente a nuestra América, sino a prácticamente la mayoría del mundo, a un saqueo generalizado, ¿no? Con esto quiero concluir diciendo que es un problema muy de fondo, que es un problema muy de fondo y que teniendo que denunciar siempre, porque lo estamos sufriendo, teniendo que denunciar siempre la tarea que tuvo el Imperio Español, el saqueo español y que tuvo toda la política de los llamados reyes católicos, que esa sería otra historia de explicar, y todo lo que sucedió en 1492, sin embargo el problema es un problema de toda la estructuración del mundo, de cómo se impuso la civilización del capital, una civilización cristiana, y cómo se impuso toda una mentalidad, ¿no? O sea que tenemos, como digo, cuatro cuestiones para analizar que son graves y que son de una actualidad impresionante, porque, como he puesto en el caso, parte de la riqueza que disfruta la burguesía vasca en estos momentos viene de aquel saqueo.
Bueno, has comentado también, antes de entrar en los cuatro puntos esos, que ha pasado un poco por alto la Iglesia, ¿no? Porque aparte de saquear y matar y destruir toda la cultura que existía, bueno, parte de la cultura que existía en aquellas tierras, también hubo un proceso evangélico, ¿no? De evangelizar o de domesticar, ¿no? Culturalmente también, y la Iglesia creo que jugó un papel muy más que importante, ¿no?
Sí, por poner un caso, ¿no? Por poner un caso, la Iglesia, por ejemplo, en muchos de los sitios a los que llegaba, por término medio, la Iglesia Católica, por término medio, cogía y a las personas que sabían escribir en el jeroglífico azteca, por poner un caso, o incluso en el maya, ya bajando de México para abajo, hacia Honduras y de lo que es de Chiapas para el sur, Honduras, Guatemala y toda esa parte de ahí, las personas que sabían escribir ese jeroglífico, que era una lengua perfectamente con una capacidad de explicación, lo mismo que podía tener entonces el castellano, el francés o el inglés, porque demostraron que tenían unos conocimientos impresionantes de astrología, de regadíos, de construcciones y cosas de estas, simplemente les metían en la cárcel y les impedían escribir, ¿no? O sea, hacían una cosa que era realmente bárbara, ¿no? Metían en la cárcel a los que conocían, a los que sabían escribir y sabían transmitir la cultura oral del pueblo, la cultura escrita, y hacían que se pudrieran en la cárcel y, por tanto, la gente que no sabía escribir no podía aprender. Y en poquísimo tiempo, en una generación y media, en dos generaciones acabaron con aquella cultura, ¿no? Luego sabemos que, sin embargo, para terminar esta respuesta, que sin embargo todavía en la zona de Yucatán, en la zona del sur de México y etcétera, muchos caciques de las clases ricas que hicieron una resistencia cultural y religiosa muy fuerte y transcribieron y escribieron incluso con grafía castellana, con grafía europea, escribieron las culturas y las tradiciones, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, como libros sagrados mayas que solamente se escribieron en castellano clandestinamente, que se mantuvieron clandestinamente escondidos y que fueron descubiertos por los ocupantes españoles solamente en el siglo XVIII, ¿no? O sea, quiere esto decir que aquellos pueblos mantuvieron una resistencia cultural, mantuvieron una resistencia clandestina, resistieron todo lo que pudieron por el mantenimiento de sus culturas, aunque las tuvieron que escribir en una grafía diferente a la suya, ¿no? Esto es un demostrativo de que las resistencias de los pueblos son mucho mayores. Pese a todo eso, la Iglesia Católica nunca dejó en modo alguno de perseguir las culturas, ¿no? Hicieron como hicieron con la Inquisición en el Estado español, ¿no? Quemaban a los resistentes e incluso quemaban luego los cadáveres de nuevo, ¿no? Los sacaban de las tumbas y los volvían a quemar después de haberlos encerrado haberlos torturado y haberlos matado, ¿no? Realmente la tarea que hizo la Iglesia Católica fue salvaje.
Sí, porque muchas veces vemos en retratos así pintóricos, pues Colón y alguien está con una cruz, ¿no? Siempre se ve la cruz ahí en esos retratos, en esos dibujos, ¿no? Históricos que se realizan o que demuestran un poco lo que pasó por una parte, por lo menos, en aquellas tierras. Bueno, igual vamos a ponernos en contexto. Estamos a finales del siglo XV, XIV. Ahí has comentado, ¿no?, al principio, ¿no?, que el capitalismo, pues bueno, yo creo que todavía igual no estaba tal cual como entendemos hoy en día, pero sí vio que necesitaba más recursos y partieron en busca de esos recursos, se puede decir.
Sí, en realidad, en aquel momento, el Imperio Español o el Reino de España justo estaba a punto de conquistar Granada o destruir, más que conquistar, conquistar y destruir lo que quedaba de Al-Andalus, ¿no? Y ya tenían proyectado expulsar a los judíos y, de hecho, el dinero que adelantaron para la expedición hacia lo que ellos pensaban que era Cipango, que era China y que era Asia, la enorme riqueza que pensaban que iban a encontrar, ya para entonces ese dinero lo habían sacado, tenían proyectado sacarlo de los judíos, ¿no? De hecho, cuando ya supieron todo, decretaron la expulsión de los judíos, se quedaron con el dinero y con ese dinero los judíos pagaron en parte los costes de la expedición, ¿no? Pero la mayor parte de la riqueza entonces que venía de que mantenía al nuevo reino de la alianza entre Castilla y Aragón venía fundamentalmente de las provincias del propio saqueo, de la propia explotación en la península ibérica, de todo lo que se habían quedado, la riqueza impresionante que habían encontrado durante dos siglos el Andaluz, porque era una zona muy rica, de todo eso que se habían quedado, y también venía pues del norte de Europa, venía de las provincias de Holanda, los Países Bajos, de Alemania, etcétera, ¿no? Todavía no venía tanto, eso vino ya pues un poco con Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Pero en un principio fue una medida así, ya que Portugal no quería y ya que otros países no querían dedicar dinero, los españoles dijeron, bueno, vamos a sacar el dinero de los judíos, les mandamos a estos a que encuentren algo, etcétera, ¿no? Y había un factor también de fondo ahí, que era que ahora en la mentalidad capitalista actual no está muy valorado, ¿no?, que era la estrecha unión que había entre lo político, lo económico y lo religioso, ¿no? Era todavía, no se había impuesto, digamos, la lógica capitalista a tope. El capital financiero ya empezaba a tener un peso muy importante, la deuda era un peso muy importante, pero todavía había capital financiero que estaba regulado por los judíos, pero todavía no existía, digamos, el criterio actual de capital industrial, capital financiero, la mezcla entre la industria y la banca, mucho menos el capital especulativo y apenas el capital ficticio, nada de eso, la bolsa todavía en el sentido actual del término no existía, nada de eso existía, lo que sí existía era todavía una mezcla entre el negocio económico, el negocio político y la religión también como factor económico, ¿no? Entonces, mezclando esos tres niveles, se encontraron con un verdadero chollo, ¿no? Un verdadero chollo porque vieron que uniendo los tres, uniendo el interés político de extender el cristianismo y el catolicismo y etcétera. Con eso iban a encontrar un filón de oro en especias, en oro, en diamantes, en maderas preciosas para construir barcos, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando vieron que los portugueses ya llevaban pues 40 y tantos años trayendo esos mismos objetos de África, ¿no? Entonces, como todavía no estaban muy seguros de poder vencer militarmente a Portugal, y porque todavía la marina española no estaba, pese a la sabiduría de los marinos vascos y los marinos cántabros y algunos gallegos, pues todavía no estaban muy seguros de poder vencer a los portugueses, dijeron, bueno, dejemos que los portugueses saquen África Occidental y nosotros intentaremos saquear el resto, ¿no? Fue ese comienzo, pero ya la lógica capitalista, que es la transferencia de valor, el saqueo de valor de un pueblo para llevarlo a otro, ya estaba desarrollada, ¿no? O sea, se juntó lo que al cabo de, pues prácticamente eso estaba a finales del siglo XV, pues ya para finales del siglo XVI, en 80 años, por ponerlo así, en 80 años ya era definitivamente el capitalismo que estaba a punto de irrumpir en el plano definitivo, ¿no? Y en ese sentido, los análisis que hace Marx en El Capital, en el primer libro, en el capítulo 24 del Capital, cuando analiza todo el problema de la acumulación originaria de capital y analiza el papel del esclavismo, analiza el papel del saqueo de África, el papel del saqueo de nuestra América, del oro, etcétera, etcétera, es totalmente correcto, ¿no? De la misma forma que el capitalismo británico se encontró desde el siglo XVIII, desde al comienzo, finales del siglo XVI, XVII, persiguiendo a los holandeses y a los portugueses, se encontró con la India y luego durante el siglo XVIII empezó el empobrecimiento y el saqueo brutal de la India, que era uno de los países más ricos del mundo y que lo hundieron en la miseria, pues exactamente eso sirvió para pagar la industrialización de Inglaterra y de Gran Bretaña, pues el saqueo de nuestra América y el saqueo del África Atlántica, del África Occidental, sirvió para mantener los imperios español y portugués, ¿no? Lo mismo que luego el portugués fue con el saqueo de Brasil, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia enorme, ¿no? Una diferencia entre la industrialización británica y el saqueo, y cómo el imperio español desperdició todo ese oro, lo dedicó a pagar catedrales, lo dedicó a pagar tercios, lo dedicó a pagar la Inquisición, lo dedicó a pagar grandes mansiones, y lo dedicó prácticamente a extender y a defender la religión católica en Europa frente a una burguesía protestante, ¿no? En ese sentido, los británicos y los holandeses, y en parte los franceses, fueron mucho más astutos y supieron invertir el saqueo, el dinero que habían obtenido, las riquezas que habían obtenido con sangre y con dolor y con sufrimientos de medio mundo, la invirtieron en la producción y en el desarrollo capitalista, ¿no? El imperio español y el imperio portugués no lo invirtieron en eso, ¿no? Y eso supuso, pues, lo que la situación actual, ¿no? Que el capitalismo español es un capitalismo que se ha desplomado en estos momentos. Es el capitalismo, pues, prácticamente el país de la OCDE y de Europa, desde luego, más azotado por la crisis, lo mismo que el portugués, mientras que otros, Gran Bretaña y Francia, y estos que se enriquecieron, Holanda, por poner un caso, el Benelux, que se enriquecieron lo mismo por el capitalismo colonialista, sin embargo lo han sabido meter en la lógica de la explotación y en la lógica del beneficio imperialista e industrial, ¿no? Yo creo que son lecciones históricas tremendas. Una enorme cantidad de oro, una enorme cantidad de plata, una enorme cantidad de sufrimiento humano fue desperdiciado por una clase dominante, en este caso la española, que prácticamente lo que pensaba y lo que quería en cada momento era vivir bien y liquidar todo y eso, y disfrutar de la vida, ¿no? Las consecuencias, pues ahora estamos pagando los pueblos oprimidos por el Estado español, las clases trabajadoras oprimidas por el capitalismo europeo y los pueblos de nuestra América.
Sí, precisamente, ¿no? Bueno, en ese capitalismo colonialista, has explicado cómo ha sido, bueno, en un poco la base de ciertos países europeos o el desarrollo capitalista de estos países, pero eso muchas veces, bueno, viéndolo desde aquí, bueno, no nos fijamos igual en bueno, cómo eran esos pueblos, ¿no? Que se en aquella época, en esos pueblos que, por ejemplo, en nuestra América las saquearon, y has comentado cómo ha habido años de décadas de resistencia también, pero eso un poco nos pintan a veces, pues, en los cuadros de aquella época como unos, ¿no?, tribus así, o hoy en día también como países subdesarrollados y tal. No sé, en aquella época, si puedes decir un poco cómo vivían esos pueblos en América.
Había tres niveles. El nivel más bajo, entre partiendo del criterio desarrollista y del criterio consumista nuestro actual, el nivel más bajo, que en realidad sería el nivel cualitativo más alto, era el nivel de los pueblos que no conocían la propiedad privada y no conocían el dinero. Estos pueblos tenían un nivel de vida cualitativo inconcebible para nosotros. Por ejemplo, hay que decir que las utopías que surgieron en Europa desde Tomás Moro, etcétera, en 1500 y pico en adelante, las utopías quiere decir, pues, mundos justos que no tienen existencia, que se basan en propiedad comunal, que se basan en horizontalismo, que se basan en una forma de vida que no depende de la mercancía, que no depende del valor de cambio, que no depende del individualismo ni del egoísmo individualista, etcétera, que tienen unas relaciones de libertad totalmente diferentes a las nuestras, porque entienden la libertad de una forma muy distinta, etcétera, donde la opresión de la mujer es muy diferente, muy menor. Los españoles que llegaron y luego los europeos que llegaban se sorprendían de las libertades de las mujeres, incluso de las prácticas sexuales de aquellas sociedades. En este primer nivel, que para la mentalidad occidental era el más salvaje y el más primitivo, pero que, sin embargo, desde una perspectiva de calidad de la vida tendríamos que entender como un nivel verdaderamente desarrollado, este primer nivel alimentó a todas las utopías europeas. Eso hay que, solamente, digamos, quienes han estudiado la historia desde una perspectiva socialista comprenden el tremendo aporte que hizo, como los viajeros y como los historiadores, cuando europeos o españoles o vascos, cuando analizaban y cuando describían cómo vivían este primer nivel de poblaciones llamadas primitivas, cómo las personas cultas que en Europa empezaron a enfrentarse desde el siglo XVI a la barbarie tardo medieval, a la barbarie absolutista y a las primeras barbaries burguesas, sin embargo, cogían de los ejemplos de los viajeros que veían a los pueblos llamados, mal llamados, primitivos, cómo vivían, ¿no? Y muchas de las utopías que luego dieron paso al socialismo utópico surgieron de ahí. Esto se desconoce, pero esto indica mucho que los invasores se encontraron con sociedades que les desbordaban en el punto de vista humano, ¿no? Incluso Rousseau, el Emilio de Rousseau, El contrato social, etcétera, para desarrollar su obra tenía dos referentes, ¿no? Dos referentes que se desconocen, la mayoría, o sea, se desconocen porque el sistema los ha ocultado, ¿no? Un referente era los datos de cómo vivían aquellas sociedades igualitarias, y otro era lo que era la cultura vasca pirenaica, ¿no? Porque Rousseau estuvo viviendo y estuvo conociendo y conoció las relaciones de la cultura pirenaica vasca, y le impresionó el igualitarismo de la sociedad vasca, ¿no? Podríamos hablar largo y extenso, porque incluso un siglo y pico después, o dos siglos y pico después, a final del siglo XIX, Max Weber, el sociólogo famoso imperialista alemán, también lo reconoció en un viaje que hizo al País Vasco en 1899, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema anterior, este es el primer dato, ¿no? Y eso se desconoce. Y todo lo que fue el antecesor del socialismo utópico y el antecesor de los primeros planteamientos ya un poco coherentes, pues desde Fourier, anarquistas, etcétera, etcétera, y luego todo lo que fue el debate sobre las comunas, sobre las aportaciones de los pueblos, de las comunas campesinas, etcétera, provenía principalmente, en el primer momento, provenía de las experiencias de ver pueblos con que no conocían la propiedad y que se resistían a que se introdujera la propiedad privada, ¿no? Luego eso se generalizó a todo el mundo. Los pueblos de nuestra América se resistieron desesperadamente a que se metiera la propiedad privada, que solamente se metió prácticamente a cañonazos con la cruz y con la tortura, ¿no? Ese es el primer nivel, ¿no? Y eso es un nivel que hay que reivindicar y que desde luego ha resistido durante muchísimo tiempo latente y que luego se demostró también en otros análisis, ¿no? Cómo resistió Asia, cómo resistió la India, cómo resistió China, cómo resistió Vietnam, cómo resistieron, por ejemplo, los pueblos de África, cómo resistieron los pueblos musulmanes a la entrada de los cristianos, etcétera, etcétera. Pero de eso ahora no podemos hablar, ¿no? Luego había un segundo nivel en esos pueblos, ¿no? Que eran sociedades ya en las cuales la diferencia social ya estaba un poco más acentuada, ¿no? Que eran los pueblos donde había unos pequeños cacicazgos, ¿no? Y en estos cacicazgos, que eran algo parecido a lo que había sido el modo de producción germánico, etcétera, va, que no podemos esto, pues ahí ya había un pequeño nivel, incluso sectores que vivían mejor que otros, ¿no? Entonces aquí ya los españoles desarrollando, y los vascos también, desarrollando los métodos que en Europa se aplicaban desde los romanos, consiguieron engañar a caciques, ¿no? Y consiguieron engañar a sectores prometiéndoles el oro y el moro, simplemente comprándolos, ¿no? Y los ricos de esos pueblos, por ejemplo, la explotación de las minas de Potosí, que tanto dinero y tanta plata trajeron a Europa, que mucha de esa plata acabó en Holanda y otra acabó en China, por poner dos ejemplos, los indios iban a morir tranquilamente, entre comillas tranquilamente, porque sus caciques, sus jefes, sus líderes les decían que era relativamente menos malo morir en unas minas que otra cosa, ¿no? Y ese era el segundo nivel de sociedades, ¿no? Y luego había un tercer nivel, bueno, en este nivel segundo de sociedades, en primero, no solamente era de nuestra América, ¿eh? Era también, por ejemplo, las grandes praderas norteamericanas, ¿eh? Era también de los grandes bosques del Canadá, ¿no? Prácticamente desde Alaska hasta Tierra de Fuego existían estos niveles, ¿no? Y luego había un tercer nivel que ya era lo que se llama el modo de producción asiático, que en realidad era el modo de producción tributario, ¿no? Los grandes imperios, los tres grandes imperios, incluso anteriormente a eso también se pensa que el imperio tolteca, el imperio olmeca, etcétera, también eran así, pero los tres grandes imperios que había, incluso algunas zonas intermedias de las llanuras de lo que ahora es Norteamérica, estaban en tránsito a eso, ¿no? ¿Qué eran los modos tributarios? Pues eran ya con poderes establecidos, con clases dominantes, con una cultura muy desarrollada, con un conocimiento de la astrología muy, muy, muy potente, con un conocimiento de la agricultura muy potente, con un conocimiento de la irrigación y de los canales tan tremendo que sorprendió, por ejemplo, lo que ahora es México, ¿no? Tenochtitlán era una maravilla del control del agua, del control de los canales, con un conocimiento impresionante, con unas matemáticas muy desarrolladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran, pues, prácticamente el imperio primero, el imperio maya, anteriormente había habido el imperio olmeca, el tolteca, etcétera, el imperio maya, luego el imperio, y simultáneamente el imperio azteca y más al sur el imperio inca, ¿no? Estos eran ya países ya que estaban a nivel de desarrollo, lo que se denomina como modo de producción tributario, y que era un modo de producción tributario que estaba muy extendido, era un modo de producción precapitalista, estaba muy extendido en muchos sitios de África y en muchos sitios de Asia, ¿no? Y esos eran, digamos, ahí los invasores occidentales ya aplicaron ya medidas de soborno, medidas de corrupción, medidas de división, medidas de compra de traidores y medidas de todo eso que se eran conocidas desde la época de los romanos y los cartagineses, ¿no? Pero desde luego decir que nuestra América, y concluyo, que nuestra América era, incluso desde Alaska hasta Tierra de Fuego, era todo el mismo país, no es verdad. Había unas diferencias muy, muy fuertes. En caso de, incluso, de si los españoles y luego los franceses y los portugueses, un poquito antes de los franceses, hubieran tardado en llegar más tiempo, por lo que hubiera sido, incluso se hubieran encontrado con culturas todavía mucho más desarrolladas, ¿no? Entonces vete a saber lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero la primera cuestión ahí es que tanto el imperio, los modos tributarios, el imperio azteca, el imperio maya, el primero imperio maya, el azteca y el inca, estos imperios como modos tributarios defendían bastante la propiedad comunal, aunque la propiedad comunal estaba, dependía del dios de turno, de Moctezuma, por poner un caso, dependía el dios del emperador de turno, como dependía también en la India o dependía en China o en otros países. Sin embargo, eran propiedades comunales que se tenían que negociar y se tenían que repartir y se tenían que devolver, etcétera, etcétera, ¿no? También había injusticias, también había en estos imperios tributarios, también había opresión nacional y de hecho, los españoles y los vascos se aprovecharon mucho de esta opresión nacional. El caso, por ejemplo, y concluyo con esto, ¿no? El caso de la caída de México fue debida, entre otras cuestiones, a que los españoles engañaron a los zapotecas, por ejemplo, ¿no? Los zapotecas era un pueblo que había resistido desesperadamente a los aztecas, creyeron en las promesas españolas, ayudaron a los españoles a acabar con los aztecas, y cuando vieron que los españoles incumplían y les querían oprimir a ellos, se sublevaron contra los españoles, ¿no? Lo mismo con los mapuches, ¿eh? Los mapuches habían resistido a los incas no podían vencer a los mapuches, habían resistido luego al imperio criollo y siguen resistiendo en la actualidad, ¿no? Incluso, y esto es un dato que hay que decir porque nos da una idea exacta de lo que estaba en juego, incluso la logia Lautaro, que era la logia, una organización secreta a la que pertenecía Simón Bolívar, la logia Lautaro, era el nombre de uno de los cabecillas militares mapuches que resistió a los aztecas y que resistió a los españoles, ¿no? Pues hubo una batalla en un momento concreto, en 1580 y tanto, estoy hablando de memoria, en la cual los aztecas apresaron al general español. Le dijeron, tú has venido a quitarnos el oro, tú has venido a quitarnos las tierras, tú has venido a quitarnos todo, todo lo que es nuestro, pues vas a morir por lo que quieres, ¿no? Entonces le dieron de comer oro pulverizado y tierra, hasta que se murió. Le dijeron, ¿quieres oro y quieres tierra? Pues come oro y tierra. Y se murió. Y eso te da una idea, ¿por qué? Porque ellos el oro no lo valoraban, porque no utilizaban el criterio burgués, eran propiedad comunal y la tierra era colectiva, ¿no? No era tierra privada, ¿no? Bueno, eso nos da una idea de cómo la resistencia de lo comunal vertebra con sus diferencias, vertebra toda la resistencia desde entonces hasta ahora, un ejemplo de lo que está pasando en Bolivia.
Sí, sí, buena dieta, seguramente a más de uno hoy en día también le vendrá bien esa dieta de oro y tierra, porque es lo que desean, seguramente. Bueno, estamos hablando un poco de cómo llegaron, cómo saquearon, y bueno, luego también supongo que habría un proceso de implantación de las colonias, ¿no? Que también supongo que sería con muchos enfrentamientos, pero se instauraron de alguna manera. Y luego cada uno pues ha tenido su proceso de descolonización, poniéndole algunas comillas, digamos, porque bueno, una cosa es pues echar al extranjero, pero igual las costumbres todavía perduran, ¿no? Y el idioma igual es el claro ejemplo de aquello, y no solo el idioma, sino cómo hablan también, ¿no? Porque luego, aparte de un proceso de descolonización, pues supongo que también otro proceso de reinventarse y de resurgir de sus orígenes, ¿no? Habrá dado en nuestra América durante tantos años.
Sí, 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 no, eso ha sido un proceso de reconstrucción, de volver a construir y de recuperar, eso por una parte, y también de integrar cosas nuevas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los brillantes análisis de Mariátegui sobre el caso, fíjate, Mariátegui, que una tez morena, una tez india, apellido vasco, de familia rica de Perú, te da una idea de la complejidad tremenda del cruce de culturas, ¿no? Culturas en el sentido crítico y materialista del término, ¿no? pero también te da una idea de que no solamente Mariátegui, sino, y no solamente nuestra América, ¿no?, sino también toda la experiencia de incluso de las guerras de resistencia indias, de las praderas indias, contra la expansión primero francesa, luego británica, primero española, luego francesa y luego británica, en las llanuras de las llanuras de centro, del centro de lo que ahora es nuestra América, ¿no? Lo que nadie sabe, por ejemplo, es que los cheyennes estuvieron a punto en dos momentos de la vida, en tres momentos de la resistencia a las naciones indias en el norte de América, se estuvo a punto de crear estados independientes indios, ¿no? Pero los no pudieron porque perdieron las guerras respectivas, ¿no? Uno fue en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, en las guerras indias, las seis naciones. Luego otro fue la resistencia de los cheyennes en el norte, en el centro de las praderas norteamericanas, que llegaron a crear realmente una situación, un pequeño imperio de que ha sido totalmente vilipendiado e insultado racistamente por Europa. Y por Occidente y por los norteamericanos, ¿no? Porque Cheyenne es una palabra derivativa de una palabra francesa que es chien, que es perro, ¿no? Y porque aullaban de una forma parecida a eso, ¿no? Pero llegaron a tener realmente mucha fuerza, ¿no? Incluso en la zona anteriormente a eso, en toda la zona de lo que luego fue California y luego fue todo eso, la resistencia de los indios a la expansión española fue sistemática, ¿no? Incluso hubo uno, un descendiente de vascos, que se vanaglorió, un apellido euskaldun a tope, que sus ascendientes eran de la zona limítrofe entre Nafarroa y Guipúzcoa, que fue el que consiguió liquidar al cabecilla de la resistencia de lo que podía haber sido una resistencia y crear un poder indio potente contra la penetración española, ¿no? Sí. Esas resistencias han dado en todas partes, ¿no? Y eso indica que cuando los pueblos tienen que aprender, son capaces de, para sobrevivir, son capaces de todo, incluso, por ponerte un ejemplo, la resistencia de México contra Hernán Cortés, los aztecas en poco tiempo aprendieron a utilizar caballos, sí. No los conocían, aprendieron a montar caballos y a resistirse a caballo contra la caballería española, ¿no? Eso quiere decir, fíjate, hemos empezado hablando de Mariátegui, podríamos haber seguido hablando de muchos y hemos retrocedido pues prácticamente hasta el siglo XVI, ¿no? Sí. La experiencia de todo eso indica que eran pueblos con una capacidad de absorción de conocimientos como todos los pueblos del mundo, ¿no? Porque todos son especie humana y la especie humana en situación de apuro, en situación de supervivencia, desarrolla un potencial creativo y de aprendizaje tremendo, ¿no? Entonces esto en estos momentos, después de primero todo ese, como ya estaba previsto, ¿no? Todo ese rollo famosísimo que hubo, que es el socialismo del siglo XXI, todo eso ha terminado en un chasco. Estamos ahora, algunos hablan ya de la tercera hora de rebeldía latinoamericana y de nuestra América y de todo el norte de América para arriba, pues bueno, pues con todas las complejidades, después de 500 años estamos asistiendo de nuevo a un rejuvenecer de ese aprendizaje permanente de los pueblos, que en estos momentos lo estamos viendo pues en el caso de Norteamérica, por poner un caso, ¿no? Donde otra vez la lucha y la resistencia de las poblaciones descendientes de esclavos antiguos, pero esclavizados en la actualidad, o de los propios chicanos y espaldas mojadas, para utilizar terminología racista, o de las naciones indias, o etcétera, o la nueva clase trabajadora británica, perdón, norteamericana, o de cómo se está fusionando la juventud empobrecida blanca norteamericana con todo ese movimiento, etcétera, etcétera. Si vamos descendiendo todo eso, pues encontramos que con muchas diferencias, otra vez toda América, desde el norte hasta el sur, pero en este caso para centrarnos en el tema del 12 de octubre, toda nuestra América empieza a recuperarse de una serie de conflictos, ¿no? Si vemos el pesimismo que había, pues hace 5 años, por poner un caso, donde solamente resistía Venezuela y Cuba, donde en Brasil se había hundido, donde Chile, el Piñera este hacía virguerías, donde en Uruguay, el frente amplio giraba espectacularmente al centro y ahora gira hacia la derecha, donde en Paraguay ya habían quitado a Lugo, etcétera, etcétera, o el caso de cómo expulsaron en el 2009 en Honduras a Celaya, o la podredumbre de México. Si miramos todo eso con el panorama actual, que pese a que la pandemia ha conseguido dar un tiempo de respiro a un régimen moribundo como es el régimen de Chile, o vemos qué va a suceder en las elecciones dentro de poco en Bolivia, vemos que otra vez de nuevo las guerras de liberación, las movilizaciones populares se están poniendo en pie, ¿no? Y esta vez, lo mismo que las anteriores, fusionando viejas y antiguas tradiciones comunales con nuevas luchas de clases y luchas culturales, ¿no? En este sentido, nuestra América, lo mismo que cualquier país o cualquier región o cualquier continente, nos vuelve a dar lecciones impresionantes.
Pues así es Iñaki, y bueno, ya llevamos unos cuantos minutos hablando, no es que te queramos cortar, ya sabes que no, pero tenemos otros temas que hablar en el programa de hoy. Bueno, va a ser el mismo tema, pero desde diferentes ópticas, y vamos a dejarle espacio también a los demás. Para ir concluyendo, Iñaki, parece ser que bueno, pues hace 500 años unos españoles, incluso vascos, fueron allá a saquear todo aquello y bueno, en parte lo consiguieron, pero como has dicho en esta parte final, pues todavía resurge, ¿no?, de alguna manera esa resistencia histórica que ha tenido el oprimido, ¿no?, y se levanta, y parece ser que todavía va a seguir así, ¿no?, esa lucha de clases, esa lucha y mundial que estamos llevando a cabo, pues que no se ha concluido y que bueno, pues va a seguir para adelante, ¿no?
Sí, mira, hay una cuestión muy clara. En estos momentos, tal y como se ve a la tesitura a la que se enfrenta el gran enemigo, porque en un principio el enemigo de nuestra América fue, como decía Sandino, ¿no?, el diablo rubio, ¿no? Sí. Sandino llamaba a los yanquis el diablo rubio, ¿no? O como fue Bolívar, ¿no? Cuando dijo que parecía que Dios había predestinado a Estados Unidos para matar la libertad, ¿no? Sí. Primero fueron los españoles, luego fueron simultáneamente los portugueses, los franceses, los holandeses, los británicos, que también estaban, etcétera. Luego los norteamericanos, luego ya las alianzas de todos ellos a partir de la mitad del siglo XIX, pero sobre todo bajo la hegemonía norteamericana, de impedirlo, pero desde en siglo y tres décadas, vemos que el imperialismo norteamericano tiene que recurrir de una forma ya desesperada, a potenciar una estrategia neofascista para seguir controlando, con el apoyo de las burguesías fascistas de nuestra América, para seguir controlando aquel país, ¿no? Eso lo hizo puntualmente en los tiempos de Plan Cóndor y cosas de estas, ¿no? Ahora la tendencia ya del régimen, del sistema norteamericano, es a instaurar regímenes realmente duros, que en las condiciones actuales se tienen que mantener, pues lo que está pasando con Bolsonaro, por poner un caso, ¿no?, o las barbaridades en Chile o en Colombia mismo, que no estamos comentando, ¿no? Sí. Lo de Colombia es una cosa tremenda, después de la traición de una parte de las FARC, es una cosa que realmente se escapa a toda concepción mínimamente humanista, ¿no? ¿Por qué? Porque Colombia es una zona histórica, un enclave. Colombia forma con Ecuador y con Venezuela lo que tenía que ser la Gran Colombia, ¿no? El sueño de Bolívar, ¿no? Y desde un principio británicos, españoles y norteamericanos supieron que tenían que impedirlo, ¿no? Pues bueno, ahí se está gestando toda una situación de tensión que si luego miras y bajas un poquito y ves Bolivia, luego si bajas un poquito y ves Ecuador con todos los problemas que tiene, y luego si bajas y ves la situación en Chile o la situación en Argentina, pues ves que desde luego la perspectiva que tiene el imperialismo norteamericano y la burguesía latinoamericana para mantenerse en el poder es una perspectiva de solamente como única alternativa recurrir sistemáticamente a la fuerza, ¿no? Sí. Bueno, pues eso te da una idea del panorama, pero la verdad es que Estados Unidos ya tiene recursos para todo eso. Ahí está un debate. Sí. Ahí está un debate que en estos momentos está recursos militares, recursos económicos, recursos científicos para controlar todo eso. Mira, ahora Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Estados Unidos en estos momentos no tiene ni siquiera capacidad para evitar que Irán se rearme. Sí. Y tiene derecho a rearmarse Irán. Estados Unidos no tiene capacidad en estos momentos para impedirle a Turquía comprar armas rusas, ¿no? Ni tampoco tiene capacidad para impedirle a la India comprar armas rusas, ¿no? O armas chinas, ¿no? Eso lo podía haber hecho hace 50 años, ¿no? O hace 40 años, o hace 30 años, ¿no? O incluso hace 20 años, ¿no? Ya no puede hacer ni eso. Y Estados Unidos en estos momentos ya no tiene capacidad para controlar toda la inmensidad, nunca la ha tenido toda la inmensidad de nuestra América, ¿no? Incluso dentro de los propios Estados Unidos, el panorama prácticamente es no estar a un paso de una guerra civil, que no la va a haber, ¿no? Sí. Pero en una situación, salvando todas las distancias, algo parecida a la que existía 10 años antes de la guerra civil de 1860 en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso nos da una idea de que nos estamos acercando a un periodo tremendo en el cual la libertad va a depender de que los pueblos la conquisten, ¿no? La conquisten por los métodos disponibles, ¿no? Porque, y concluyo con esto, los datos que hay del empobrecimiento de nuestra América a partir de la pandemia, a partir de la fuga de capitales, a partir de la imposibilidad de otros capitales de invertir en América Latina a partir del empobrecimiento tremendo que se está generalizando en nuestra América y a partir precisamente de que el capitalismo no tiene posibilidad de ofertar a nuestra América posibilidades reformistas de alternativas keynesianas o ni siquiera la alternativa de la estrategia de que se intentó en los años 60 de sustitución de importaciones, ¿no? Y crear unas bases industriales propias. Vemos el caso de México, ¿no? O el caso de Argentina, ¿no? O la desindustrialización de Brasil, por poner otro caso, ¿no? Bien, todo esto indica que estamos entrando ya en un mundo de tensiones por todas las esquinas. Y yo tengo confianza en los pueblos de nuestra América que nunca se han arrodillado y que desde luego esta vez tampoco lo van a hacer.
Pues esperemos que así sea. Y has dicho que Estados Unidos no tiene capacidad para desarmar a Irán, pero tampoco tiene capacidad para callarnos, ni a ti ni a nosotros. Y por eso seguiremos hablando y seguiremos colaborando. Esandako Iñaki, mila esker, badakigu gauza gehiago esateko gogoz geratuko sinela segurazko, baina hurrengoan beharko du.
Vale, bueno, nahi zunen. Gerarte, agur.
Agur.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre.
Bueno, metxe jarraitzen deula, zuzen-zuzenean, arraio erratian hautzaren gaurdiko estulan, gure amaos garren denbora aldiaren asieran.
O pisas a tu hermano, o te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva.
Eta bueno, hortxe izan dezu Iñaki Gil de San Vicente, atzo ba, grabatu ginen gaur ezin zuelako zuzenean egin kolaborazioa, eta bueno, bukeran esan dugu. Beregatik izango balitz, oraindik atzotik gaurreaino, ez, hitz egiten jarraituko luke, harra kuerda daukana, eta bueno, interesgarria beti, bere hausnarketak, bere jakintza, ez, eta nola kontatzen duen ere, ez, ulertzeko moduan.
Bai, hori da, aukera izango dugu, mendik aurrera gehiotan ere entzuteko, baino, bai, egia esan... izketan eta aitzeko egokian.
Egokian, bai.
Ondo eramate ulaz, arila bintza.
Bai, ez da gu bezala arila galtzen deula.
Ari luzia,
bai. Ari luzia, bai, bai. Artile asko, arpegian ebadak, artile pixkat, eta hortikan igual, ateako du. Bueno, ba, hementxe gaudela, iritsi gea, irratxeen amaierara, eta bueno, ba, efemerideak, maitasun gorrotozko efemeriden tartera iritsi gera, gaur urriak 18 ditu, Gregoria Regutegian urteko 281. eguna, bisestua, aurten bisestua da, bisurte alda, zerre, aurtengoa?
Ah, ez dakit.
Ez aldakit. Ai. Bueno, urte bukatzeko. Bai, normalen egun bat gehiago izate duen. Egun bat gehiago edo gutxi hori izaten da diferentzia. Era, bueno, esango dugu urte bukatzeko 64 egun falta diala, o sea que, bueno, ez da asko gehatzen.
Bai, joa.
Urte hau, aurreko bati entzun nion.
Urte zikin hau,
ez dala pasako, urren urtiare bai 2020 izango dala, ez? Pandemiaren histori guzti honekin, ba, como que urtia ez dala izan behar bezalakoa. Ez da festa ikion, esate baterako, gauza garrantzitsuena.
Konzertizioa, ez?
Repetizioa. Oida, repikapena. 2020 bis. Ba bai, historiara pasakoen urtea izango da, ez bairik gabe. Eta gaurko eguna ere, urriaren 18 asteko eta ben gogoratu, ba, zehazkaren egutegiko izendegia errepasatzen deula, eta horre baditugu ba, izen batzuk esateko, besteak beste, ba, zorion du ezazue, gaurko egunez, ba, bere eguna delako, Lukas, hartutegia, ez? Pentsatzet?
Kopan da, eta...
Ez, bestetin. Aitz... Aitze eta aitza.
Ja.
Aitze eta aitza. Aitze Azpeitin, ez izangoa. Aitze eta aitza, ba, beste herri guztietan. Eta bueno, rock and blues doinu hauekin jarraituko dugu efemeridak ere pasatzen eta gertakariak, gaurko gertakariak, gaurko egunez, gaina Zarautzekin dauka zerikusia lehendabiziko gertakariak, 1965 urtean, Euskadi Askatasunak Manuel López Treviño Guardia Zibila hil zuelako Zarautzen. Pum-pum, horrela. Urte batzu beranduago, 1983, lau polizia espainole Jose Maria Larretxea Goñi bahitzen saiatu ziren Baionan. Baina, Frantziako jendarmeek infraganti harrapatu omen zituzten, pentsatzen dut, polizia espainolak territorio frantsesean lanean konbila artean.
Gero askotan ibilidia.
Eta polizia hoiek berdinak, ez dakit behaiek izango zean, baina bai gorputz berdina, Espainiako polizia, 2007an 7 gaztea atxilotu zitun, eta beste batzun bila ere aritu zen Uribe Kostan ustez kale borrokarekin lotura zutelakoan. Urte berean ere, eta egun berean ere, Nicolas Sarkozy eta Ceciliak dibortziatzea erabaki zuten, ba, Elizioak kaleratu zuen ohar ofizial baten arabera. 10 urte lehenago, Guggenheim Museoa inauguratu zen Bilbon. Guggenheim, bai, ezkerraldeko industria, zio industria guztiaren desagerpenaren simbolo, izan daitekena, ere. Eta bueno, lehengo urtean gaurko egunez, ez dakit gogoratuko zaten, baina herrialde katalanetan greba orokorra egontzen deituta askatasunaren martxak Bartzelonara iritsi ziren eta Kataluniar independentismoaren aurkako auziaren sententziaren kontrako manifestazio erraldoi bat egin zen 2019ko urriaren 18an herrialde katalaneta begira ginen, inbidia sanos askok batzuk
Tsunami
demokratiz, bai, demokratiks, bai. Eta inbidia sanos esaten un batzuk, ba, beste beti bezala, ez, zer egin behar zuten esanez, ez, katalanek ez dakite, gu bai, euskaldunok badakigu, horratik gauden bezala, ez. Bueno, ba, beste ikan gabe, jaiotzakin igual hasiko gea. Bueno, ni neria botako ditut eta gero zuek zuenak. Nik hemen apuntatuta dakat gaurko egunez jaio zela Askoitin 1922ko urriaren 18 batean Ramon Zubizarreta Larrañaga. Segur asko horrela esan da ia inork ez du ezagutuko, baina bai abestitxo bat badakat beria, agian musika banda honek argituko dizue. Gaurko egunez jaio zen audio hontan panderoa jotzen ari den Landakanda. Iñaki Garmendia trikiti jotzaile eta bere herrikidea zen kideakin batera Laja eta Landakanda trikitilari bikote ospetsua osatu zuten. Eta bueno, bizitza kuriosoare bai, ez? 1922an Askoitiko Landakanda baserrian jaio zen eta horregatik bere ez izen hori, baserriaren ez, izena ez, askotan eraman izan dena. Mutikotan, bere lehengusioekin beste baserri batzutan ere ibiltze zen eta han ezagutuzun bere panderoa jotzeko pasioa, nolabait esateko, lehengusu tarten. Hasiera hartan, Zumarrako txikia, Zumarrako trikitia barkatu, Jose Oriaren miresle handia izan zan Landakanda eta berak esaten zuen bere ahotsa izugarria zela, oso altua eta bea imitatzen saiatzen zela. Landakandak amaz 18-19 urte zeuskala, orduan eintzun lehendabiziko plaza Azpeitin. Zazpi bat urte beranduago, 26 urtekin eskondu zan eta utzi intzun jendartean jotziai, beste lan batzuta dedikatu zan, pentsatzen dut. Eta ezkontza egunean bertan ere ez omentzun jo, hori nahiko bitxia. Ez dakit, lotxa emango ziolako, gaizki jotzia, edo bere bikotearen aurrean ridikulua ez egiteagatik, edo auskalo. Eta desente urte beranduago, 1988an peritonitis baten ondorioz erretiratu behar izan zun, ETB-ek, telebatzukik, omenaldi bat egin zion, eta baina berreskuratu zen gaitz hortatik, rekuperatu eta berriro izan jotzen. Orduan eskerrik asko omenaldiagatik, baina berriro jarraitezun panderoa jotzen eta astintzen Landakandak gaurko egunez jaio zelako. Bueno, musikari bat eta orain beste musikari handi bat ere goratuko dugu. Bueno, entzuten nahi zeatena, Charles Edward Anderson Berry da, Missourin jaiozena 1926ko urriaren 18an, eta duela 3 urte, ez, hiltzen 2017ko martxoan. Bera Chuck Berry da, Chuck Berry ezizen ez ezagunagoa, estatu batuar musikaile, gitarrista, eta abeslaria rock and rollaren historiako, gitarrista eta abeslari garrantzitsuenetako bat. Rock and roll musika, rhythm and bluesa sartu zuen lehendabiziko musika eta musikarietako bat izan zen, eta rock and rollaren errege bezala ere deitu izan da garai batzutan, erain handia izan zulako ba, estilo horren hasieran, rock and rollaren hasieran, 50. hamarkada saia hitz egiten, eta aurkoak dira ba, bere lehendabiziko kantuak entzuten ari garen John B. Good bezala. Gramisariak izan dituna eta bueno, historiako 100 artista handienen zerrendan dago. Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley, Rolling Stone eta Sorotan Belekin batera. Bueno, gaurko egunez jaiozen beste bat, hau ere ezaguna, Sevillan jaiozen, Ecijan hain zuzen ere, 1942 urriaren 18, Juan Tabariz Martel Negron, bezala ezaguna, kartomagian aditua eta espezializatua dagoen ilusionista bat, nagusiki, ba, hurbileko magia motan, kartetan espezializatutako mago edo asti gisa mundu guztian, ba, izan du errespetua eta rekonozimendua. Eta bueno, egia esan, bere umore bizi eta lotxagabekeri zitzeiteko zeukan joeragatik ere ezaguna eginda. Bere trukoetan, aipatu duan bezala, bibolin ikustezin batez rematatzen zitulako bere trukoak. Nia, 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 horrelako bat egiten zuen. Egia da, egia, ze gaztia zeate da igual.
Ba, ez hau zeste honan za, pixkat.
Ez que gaina, tipo oso kachondo. Bai, ez que kachondo ba, kachondo ba, zan. Egia esan, bere burua sex symbol bezala aurkestezun. Eta argazkiek uste zu beria, eta...
Ez zanala,
Bueno, egia esan erlatiboa da, beti ere edertasuna. Baina bere kasuan, oso erlatibizta, asko erlatibizta du berda. Ba. Eta bueno, emakume bat ere bai ekarriko dut, hau ere atzerrikoa, hain zuzen ere andaluziarra, Sevillan jaio zena ere, 1964 urriaren 18 jaio zen, Susana Díaz Pacheco, Pacheco, ez da gize familiar izango du nortikan, andaluziar politikaria, Espainiako alderdi, bueno, eske, claro, Espainiako alderdiaren Andaluziako Federazioaren idazkari nagusia, eta Andaluziako Juntako presidente izan zen 2013-tik 2019 arte. Gaztetan hasi zen, Andaluziako Gazte Sozialisten antolaketa idazkari izan zen 1984-tik 2004-ra, eta hortikan gora, pues eskailera, trepando, ba, PSOE-ko idazkaritza orokorreko hautaga izateraino 2017-an. Osea, imaginatu zen olako hankak izango ditun, igo ditun eskailera guztiekin. Susana Díaz. Aspaldi ez detentzun, egia esan. Aspaldi ez detentzun, bera.
Ba, ya ez dago, ez? Ez dago. Aginten.
Ez dago, aginten. Ez dago. Pena bat. Ba, nik azkenengo jaiotza badakat, hau ere ezaguna mundu mailan, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, gaurko egunez jaio zen Bruselan. 1960 urriaren 18 aktore belgikarra, akziozko zineman espezializatua, eta, bueno, ospetsua mundu mailan, karateka da, eta kokainomanoa ere bai. Bai, dioten ez, eguneko gramo bat kokaina hartzezun bere garai honenetan.
Eguneko.
Eta omen daude pelikula batzuk, ba, ia ezitzitunak ezta tomak egin. Bueno, ba, hoizek nire jaiotzak, ez dakitzuek kortik zertaka zuen.
Bai, ba, Susana Díazen lagun bat, hola. Bai, pixkat. Zartxio baino, Pablo Iglesias pose. Ba,
Pablo Iglesias senior.
Hori da, aita, o...
Pablo Iglesias
zarra, ez?
Ba, George Bush ekin gertatzen bezala, George Bush padre.
Hori da, Wikipedian lehenengo oharra jartzen duna, hau ez da, Pablo Iglesias, Turrioni buruzko artikulu bat, hori beste tipo bat da.
Aha.
Bai, baino...
El auténtico, ez?
Bueno, hau ez autuko zuez, egu asko lusatuko. Ferrolen jaio zan, 1950 urriaren 18 eta 1925 hiltzan, eta ba, bueno, Espainiako alderdi horren figura nagusia edo, sortzaile etzat jotzen dana, ba, bera izan txan edo PSOE, bueno, sortu zuena edo lehenengo burutan da Iulizana, baita ere UGT sindikatua edo edo
eskirolen sindikatua
bai, sortu zuena 1888an. Bueno, aliskari pila bat dian Iulizan, bizitza ez teu kontatuko gantxe bertan, baina, bueno, datu kurioso bezala, ba, bueno, Sagasta edo jarri zanean Espainian presidente agintea hartu zuenean, ba, bueno, langile mugimenduan eta horre eratzen ari zian lehenengo mugimendu hoien kontrako, bueno, kontrola edo areagotu omen zuen, eta ba, bueno, garai hortan, nunbait, Pablo Iglesias honek internazionalaren testu inguru hortan, ba, Engelsekin eta hasi zuen gutun bidezko harreman bat, eta, ba, bueno, pixkat, hori izan 1880ko hamarkada hortan, gerora, bueno, ja sartzen juntzan, eta bueno, azkenen urteetan, pneumonia batek apartatu omen zuen politikatik, eta bueno, gero 1920an edo ja Soeren, bueno, hamarkada batzuk ondoren, lehenengo hamarkada horietan, ja lehenengo zatiketa edo lehenengotako zatiketa bat jasan omen zuten, ba bueno, talde batzuk edo atxikitu zirelako hirugarren internazionalera edo internazional horretan, eta hoxe, beha ja handikan gutxira, ba, hiltzan, hilatzen da 25an, Madriden, eta hilotza enbalsamatu, edo balsamatu inomen zuten, eta antxe dago, Casa del Pueblo.
Antxe aldao?
Bai, Pablo Iglesias.
Antxe, hongoa jateko moguan.
Eta, bueno, hoxe, aipatuta, Pablo Iglesias, beste personaje bat, naure nahiko ezaguna, politikaria, guengo kasu hontan, ba, bueno, itxasuan beste aldera, jota Nikaraguako presidente izan dako emakume bat, Violeta Barrios de Chamorro, Violeta Chamorro, 1929an jaiozan, ba, bueno, gaurko egunez, eta 1980-1987 izan zen Nikaraguako presidente, eta Ertamerikan edo, bueno, presidente izan zen lehen emakumea omen da, eta, bueno, gainetik esateko, ba, nahiko polemikoa dan figura ere, gila esan, ba, bueno, gogoratuko deu, nola erontzan irautza sandinista edo Somozan diktaduran kontrako, bueno, urte haietan, eta bai berak jarduntzula, eta ba, bueno, gero bota zutenean edo bai bihurtu zala pixkat anti-sandinista edo sandinisten kontra bueno, jozuela ba, bueno, oposizioko taldeak edo indartuz edo, izan ere sandinistei egotzi omen ziren, bueno, bere argudioa zan edo, ba, marxista izatea
delitua
egotzi ziren, eta, bueno, ba, beste koalizio bat, eta montatu zuten, eta, bueno, irabazi zuen, eta, bueno, esaten da baita ere, 80ko hamarkadan, ja, presidente izan baino lehen ere, ziaren dirua eta jasotze omen zuen.
Ara,
zeia,
ba, kontra, zeia. Eta, bueno, ez, guzti hauek finantziatzen zituztenak ere, ba.
Bueno, segue jo daka hortikan.
Bueno, jaiotza bat, 1909ko urrian 18an, Noberto Bobbio izeneko italiar filosofo eta politologoa jaio zan, eta bueno, filosofia da politologian munduan pertsona nahiko ezaguna izan zan, gehien bat, bueno, bere lanak eragin handia izan zutelako garaiko intelektual ezberdinetan. Eta bueno, esatia da bere pentsamendua gehien bat kokatze zala sozialismo liberalian. Eta bueno, gai ezberdinan inguruko hausnarketa dexente intzitun, baino gehien bat horrela ezagunak egin dianak eta gaur egun oraindik mantentzen dianak, horrela filosofia munduan eta gehien eztabaidatzen jarraitzen dian bere tesiak dia, gehien bat intzitun tesiak demokrazian inguruan. Eta horratik ezautza gaur egun demokrazian filosofo bat bezala.
Bueno, ba, hauek izan dira jaiotza, jende gehiore jaiozan segurazko urriaren 18an, baina bastako denboa gehio...
Sorionak, zuek balimazeatik.
Horria, sorionak. Denboa aurra dijoa eta azkar-azkar ingoitugu, ni behintzat iru eriotza lau dazkat. Txarretik onea juten saiatuko naiz, egia esan ez da erresa, baina bueno, gorroto pixkate bota berdanez, ba... Hasiko naiz, sasi asmatzaile batekin, gaurko egunez hiltzelako Jersey berrian, Ameriketako estatu batuetan, Thomas Alva Edison, 1921ko urriaren 18an hiltzen, asmatzaile baino negozio gizona, egia esan, ba, agian askok, ez, bombilaren asmatzaile bezala dakagu, baina... Baina etzan bere izan asmatuzuna, beak agian perfekzionatu, hobetu edo matiz batzuk egin zizkion, eta bere asmakizun askori bezala, egia esan 1883 patente dauzka, o daude bere izenean, hobetu esan da, eta horta dedikatzen gehien bat, ba, gauzak patentatzea, eta horri, horrekin negozioa egitea. Pentsa nola den hau, bera izan zen General Electricen sortzailetako bat, ba, JP Morganekin batera 1880an. General Electric, ez dakizunantzako, ba, multinazional janki bat, ba, mundu osoan, ba, bere atzaparrak sartzen dituna. Dena den, Edisoni egoste omentzaio fonografoaren asmakizuna. Fonografoa, ba... Olako altavoz bat eta soinua erreproduzitzen dituzun, ba, gailu, aurrenengo MP iPoda izango da, altavoza zeukan, aurrenengo iPoda asmatu zuen, edo berari esaten egosten zaio asmakizun hori, Thomas Alva Edison. Eta bueno, sorionez hiltzen beste pertsona bat, gaurko egunez 1976ko urriaren 18an, eta ez dago garbi nun jaio zen, Rafael Sánchez Mazas, Espainiar idazle politikari eta politikaria, Falange Espainolaren sortzailetako bat, Arriba España goiburu falangista asmatu zuena.
Da, imagina zilua.
Kristona, brainstorming bat, iruia betez, lema bat berdeu, Arriba España. Bravo, bravo.
Sortzailea,
bai, entrepreneur bat, diotenez Madrilen jaio ote zen, 1884ko otsailaren 18an, goi mailako familia batean, nola ez, baina txikitan Bilbon bizi izan zen, Bilbon, ba, hor ikasketak behintzat hor egin zitun, Italian ere ibili zen, italiar batekin ezkondu zen, eta 1929an Espainiara itzuli zen, Jose Antonio Primo de Riveraren aholkulari izateko. Falangeren ideologo eta propagandista bezala ba ibili zen lanean, eta 1933an El Fascio aldizkariaren sorreran kolaboratu zuen. El Fascio. Ba, urte berdinean, Falange Espainola fundatu zen ere, 1933ko urriaren 29an, eta Sánchez Mazas bere zuzendari batzordean integratu zen, orduan, Espainiako Gerra Zibila lertu eta aktiboki parte hartu zuen ere, ba, ba masakre edo ba, pertsona, gustoko ez zituen pertsonak ba, erailtzen, eta urtebete beranduago, 1934ko otsailean, Oración para los muertos de la Falange, eta geroago Cara al Sol abestiaren letraren komposizioan ere parte hartu zuen, gure Rafael Sánchez Mazas maitagarriak. atxilotu ere izan zen, Errepublika garaian, ies egitea lortuzun, fusilamendu bat, pelotoi batetik ere ies egitea lortuzun, baina, bueno, eriotza iritsi zitzaion, 1976 urriaren 18an Madrilera, eta berakin eramantzun, espero deu, infernuko zuloko ba, laberik beroenera. Bueno, hau esan da beste pertsonaia bi de euskal, bi emakume amaitzeko, eta biak aman komunean dute kirola. 1940... Ah, jaiotza da. Ah, barkatu, pasaintzait.
Imertzan.
Bai. Ez genean itun lotu biak, eta horretik, jaiotza eta eriotza bat. Bueno, aipatu behen, Martina Navratilova. Gaur egun bizirik dago, hain dekan, guzti nun, esetz, baina iruroita irurte, izango ditugu txura bera, 1946 urriaren 18an jaiozelako, txekiar estatu batuar, tenislari profesional oia, 1949 Grand Slam titulu irabazi zituna, eta historiako tenislaririk onenetako bat izan dena. Aipatzeko abintzat, 2008an Amerikar herritartasuna mantendu zula, o lortuzun urte batzu lehenago, baina mantentzen jarraitzen du, eta LGTBI mugimenduaren alde eginako ba, adirazpenak eta lanak ere baditula. Martina Navratilova, eta gaurko egunez hiltzen erraketista bat, Eugenia Iriondo Astarloa, euskal herritar erraketista profesionala, ustet behin baino gehiagotan aipatu deula irratsai hontan erraketista, gordan ez deu denbo gehiago aldiko. Bueno, zuen frente hortan ze eriotza askazua aipatzeko, baten bat baldakazua?
Bai, baten bat, bai, gaurko egunez, 1025 garren
urtian,
oen dela, ba, 1000,
bai, txuera, bera? Txuera, bera. Atzo.
Hoi da, gaurko egunez, hil omentzan, Antxo hirugarrena Garzeitz nagusia.
Iepa!
Ara.
Ara.
Ba, bueno, mila ez, behatzi deun da, 1982 inguruan edo jaiua, eguna ez da zehaztuta, baino, ba, bueno, izan zan, bai, Ribagortzako kondea, Iruñerriko erregea, eta Aragoiko kondea ere izan zan, bueno, tituluak bazitun behintzat, eta, ba, hoxe, 1985 urtez errege izan zala, eta norko egunez hiltzan.
Bueno, euskal lurraldeak batzen saiatu zen, ez? Horietako bat, errege, Nafar erregetako bat, oker ez banaiz.
Bai, este ugeiagi behitu hori.
Ez da historia klase bat. Zer gehiago dakazu hortikan?
Bai.
A ber.
Bai, gaurko egunez hiltzan, 1889ko urriaren 18an, nik ez denun ezautzen, Antonio Meucci, asmatzaile eta zientzilari italiar bat izan zan, ingenieritza kimikoa da ingenieritza industriala ikasi zituen Florentzian, 1894 urtean Ester Motxirekin ezkonduta Ameriketa emigratu zuen, eta bueno, gauza ezberdinak asmatu zituen, baina batez ere ezaguna intzan, bueno, gaur egungo telefonuan edo astapenak sortu zitulako.
Zage, berari esker gaude, egunero telefonoa baitzen.
Hore, eskerrak eman berko zuen. Eskerrak.
Bueno, ba, hoizek izan dira, ez, gaurko efemerideak, eta... Ez dakit bat emak... Bai. Ah, bai, barkatu.
Bat obi ez dakit zer dian, urte gai, gazet.
Bai.
Oie, galde de baldekuak, ez, dira.
Ba, azken nengo eriotza, nahiko esan hau, 1945 urriaren 18an, urteai gazet filosofo madrildarra hiltzan, bere bizitzai dago kionez esan Madrien jaio zala, Malaga eta Euskal Herrian burutu zituen ikaskelak, Euskal Herrian Deustoko Unibertsitatean, geo Alemanian doktoregutza intzun, influentzik antiarrak jaso zituen, eta bueno, Revista de Occidente aldizkaria sortu zuen, 1946 garren urtean Gerra Zibilan ondorio zerbesteratu berri izan zuen, eta 1945 urtean Espainiara itzuli izan, Eta besti gabe bere pentsamendua buruz esan, gehien bat metodo bere metodo filosofikoa setio filosofikoa zala, eta bere pentsamendua moitze zala objektibismoan, zirkustantzialismoan, perspektibismoan eta arrazio vitalismoan inguruan.
Oie kurrengo batean, ez? Aurkeztuko ditu. Bueno, bueno, so long esaten du abestiak eta gaurko irratsaioa pixka so long izan zaigu, 11 izateko 5 minutu falta dira.
Bai, bai, bi ordu.
Eta bueno, estreno eharra, ez? 15. Denboraldia earki hasi deula esan daiteke.
Hoi da, media lehen genukan, uste ordu eta 42 minutu nola.
40
ijoin deu, pixka. A ber,
ikusiko deu mantentzen.
Koguak ingitxo.
Bai, 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 tximua genukan. Bueno, ba, hoxe, gaurko bestikan ez, agur bat bialduko deu Boliviara, ez, han autoeskundiak dira, asko bai dira jokatzen, eta bueno, ba, urrengo astian hemen izango gehala, igandero, gabeko behatzitan, ezin dugu aurreatu ze izango deun,
lotu bueno,
bai,
bai,
lotu gabe dakau, baina gaztetxen inguruan izango da segurasko. Segurasko, eta bueno, gure korabolatzaile Izarrarei ere gonbida luzatuko diogu. Ea...
Hori da, aurreratu dezakeuna bai, Aostar zebai, eta noski gure kolaboratzaile Izarra, ba, bueno, igandian izango deula, eta urrengo astelenian liburu aurkezpen bat izango ala hemen gaztetxian, Arraio Irratiak antolauta, eta, ba, inzuzen ere, Aostar zelai eta torriko zaigula bere azken lana, bueno, orkestea edo Zaldibar Zona 0.
Zona 0. Ba, beste ikan gabe, agurtuko gea, mila esker horre ontzatenai, eta esan dakua igandian gehiago, eta bihartikan aurreare, Arraio Irratia entzuten jarraitu. Beste ikan gabe, aio!
Aio!